Continuamos con esta historia de la protesta y del conflicto social en Colombia. Habíamos hecho un breve repaso y después empezamos a hacerlo como un poco más en profundidad. Desde como punto de partida marcamos el año 77. Ya estábamos llegando a 1991 y a una reforma constitucional. ¿No, Ivonne?
Sí, en el año 91 hay una propuesta de reforma constitucional, una asamblea constituyente que, digamos, absorbe toda la atención, ¿no?, política en Colombia, y sin embargo, pues que no evitó que se dieran manifestaciones, protestas, movimientos sociales, ¿no?, en Colombia. Aquí lo que tenemos es una petición de parte de los manifestantes, ¿no?, de intentar disminuir los efectos que parecía empezar a tener la apertura económica del gobierno de César Gaviria, ¿no? Hay unos sucesos huelguísticos importantes. Tenemos una, en el año 94 tenemos un ascenso de las luchas cívicas durante esta administración de Gaviria. Y en el año 99, ¿no?, que ya no está Gaviria en el poder, sino que ya estamos hablando de Andrés Pastrana, el otro presidente que quiso llevar a cabo acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC, pero que también fueron fallidos, como los anteriores gobiernos, hay una lucha cívica que tuvo como móvil el decir no más a la guerra y a la discusión también, o que más bien tuvo como otro de los móviles la discusión del plan de desarrollo del presidente Pastrana, que también era un plan en el marco de una política neoliberal demasiado compleja para la sociedad colombiana. Ahí en esa jornada se dieron marchas, se dieron paros cívicos, bloqueo de vías y otro tipo de manifestaciones de la protesta social se recrudecieron. Bien, hay demandas cívicas que en general se movían en el tema de los servicios públicos, de la vivienda, de los derechos sociales, políticos, culturales, ¿no? Y una desigualdad en el campo, porque tengamos en cuenta que Colombia es un país eminentemente rural, que tenía irresuelta la reforma agraria que intentó llevarse a cabo en el año 61 en Colombia, pero que no prosperó, que luego en los gobiernos de Betancur intentó también hacer como sus apuestas, pero que tampoco se llevó a cabo. Entonces las desigualdades en el campo motivaron también la protesta campesina y la protesta indígena, ¿no? No solo la protesta estudiantil en estos años, que además se vio eclipsada sobre todo por una protesta del sector o del movimiento laboral. Entonces una protesta agraria, una protesta campesina, una protesta laboral bastante evidente. Así terminan los años 90 en Colombia, también años de intensa agitación social, no similares a lo que sucedió en los años 80, entre el 81 y el 87 y el pequeño repunte del 90, pero que luego se van a retomar o que van a fortalecerse con la llegada del gobierno de Álvaro Uribe, ¿no?, que es en el año 2002. ¿Sí? En el 2002 aparece el gobierno de Álvaro Uribe Vélez con la propuesta de seguridad democrática. ¿Sí? Como se dan cuenta, todo esto tiene en Colombia implícito el asunto de la seguridad, ¿no? Hablamos del Estatuto de Seguridad, de la seguridad democrática, y después en otros gobiernos...
Siempre como marcaba Sibón, disculpa, hablando del enemigo interno, ¿no? Al igual que ahora, algo que marcabas hoy al inicio.
Sí, exacto. Es siempre esa lucha, ¿no?, y ese enfrentamiento con el enemigo interno, que además en Colombia sirvió como excusa para reprimir la protesta social, ¿no? Al tener un movimiento insurgente fuerte que no solamente ocupó las zonas rurales, sino que también ocupó las ciudades, porque recuerden ustedes que en Colombia en el año 74 aparece el M-19, que es la guerrilla urbana en Colombia, que tuvo más bien una acción simbólica y luego sí una acción mucho más compleja, ¿no?, con la toma de la Embajada de República Dominicana, el robo de armas del Cantón Norte. Entonces, como que... amparada en ese discurso, ¿no?, en la narrativa de que había un enemigo interno comunista, no solo rural sino urbano. Entonces esos estatutos de seguridad, el de seguridad de Turbay y luego otros que se intentaron llevar a cabo en los años 80 en el gobierno de Barco y luego la propuesta de seguridad democrática de Uribe, están muy vinculadas con los problemas de represión estatal, con las violaciones de derechos humanos en Colombia. En el gobierno de Álvaro Uribe aparecen una veridad de problemas económicos en medio de esta idea de seguridad democrática y también en otras dos apuestas del gobierno de Uribe que fueron la confianza inversionista y la cohesión social, ¿sí? En este gobierno, una de las cuestiones que más destaca es la aparición de las ejecuciones extrajudiciales o de lo que se conoce como falsos positivos en Colombia, que fueron una respuesta directa de la seguridad democrática, de la política de seguridad democrática. La política de seguridad democrática lo que quería establecer o restablecer el orden en el país, ¿sí? Protegiendo a los colombianos y fortaleciendo el Estado de Derecho en Colombia, pero que lo que hacía era pedirle a los militares que mostraran resultados colombianos. No sé si me escuchan.
Sí, se te escuchó un poco entrecortado hacia el final. Tal vez, Ivón, lo que pensamos es que desactives la cámara para que, porque a veces eso también come un poco de internet.
Bien.
Sí, retomamos un poquito sí. De atrás. Sí.
Bueno, retomamos entonces. Les decía que el Estatuto de Seguridad Democrática lo que hizo fue crear un mecanismo de incentivo para que los militares en Colombia mostraran resultados de las bajas, ¿no?, en combate de guerrilleros. ¿Qué fue lo que se hizo amparado en ese Estatuto de Seguridad o en esa política de seguridad democrática? Presentar campesinos como bajas guerrilleras, ¿no? Entonces ahí tenemos el fenómeno de los falsos positivos, que hoy por hoy se dice que cobró la vida de 6.402 personas que fueron asesinadas de manera extrajudicial en Colombia, ¿sí? Es un poco para que veamos rápidamente que en el país la protesta social en ese momento estaba bastante minada en medio de esa propuesta de represión estatal y de potestad que se le otorgó a las Fuerzas Armadas para reprimir los campos, pero también con esa excusa para disolver la protesta, ¿no?, y el movimiento social. Bien, bueno, es un poco para pensar un poquito hasta allá, hasta el gobierno de Álvaro Uribe, y luego para que también analicemos cómo en ese marco de la seguridad democrática hubo una campaña muy marcada en contra de la posibilidad de firmar acuerdos de paz con la guerrilla, ¿sí? Sí se hizo un proceso de desmovilización que ha sido muy cuestionado con las autodefensas de Colombia o los grupos paramilitares de Colombia, pero en cambio no se hizo con las guerrillas o con los movimientos insurgentes, ¿sí? Todo eso al final tiene que ver, o más bien se ve reflejado en el acuerdo de paz, ¿no? Todo ese recorrido que se hizo los gobiernos de Álvaro Uribe, que además tuvieron la más alta tasa de protestas sociales en los últimos 50 años en el país, para que ustedes se den cuenta, con reclamos por la violación contra la violación de derechos humanos, con reclamos por la protección de la vida de las personas desplazadas del conflicto en Colombia, del conflicto armado en las zonas rurales, pues todo eso finalmente se vio reflejado, ¿no?, en esa afrenta y en esa animadversión frente a la posibilidad de hacer acuerdos de paz. Y eso es lo que ha ido sumiendo a la sociedad colombiana en esa crisis, en esa polarización permanente que estamos percibiendo todavía hoy en las calles en Colombia, porque como les decía al inicio, la protesta y la jornada de protesta de paro del 28 de abril no es más que un cúmulo, ¿no?, o una compilación de todas esas demandas sociales que vienen de tiempo atrás y que entre esas traen como estandarte el incumplimiento de los acuerdos de paz en Colombia, que si se hubieran cumplido de la manera en que estaba pactado y en que estaba señalado, además que era un acuerdo de paz realmente bien elaborado, que tomó mucho tiempo, bien pensado, con diferentes puntos a trabajar allí, la reforma de la justicia transicional, ¿no? La propuesta, perdón, de la justicia transicional, la reforma agraria, la participación política. Si se hubiera cumplido, quizá Colombia no estaría viviendo lo que en este momento está viviendo. Porque, ¿qué pasa? Que las protestas son además por un reclamo para la protección de la vida de los líderes y lideresas sociales, que también han sido víctimas de la represión estatal en los últimos años, en un gobierno, que es el gobierno de Iván Duque, que ha sido, y como lo han dicho muy bien incluso los diarios internacionales, de Uribe's puppet, ¿no? O la marioneta de Uribe, que es un gobierno que lo único que ha hecho es tratar de implementar algunas políticas económicas, sociales, que quedaron pendientes en la apuesta política de Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Entonces, ahí, pues, como para pensar un poco que esto tiene un vínculo directo con el gobierno de Uribe, que parece que en Colombia no ha terminado, ¿no? Que como que hay una continuidad, parece. Es como lo que el otro día conversaba con Gabriel, es el poder tras el poder. Es ese gobierno que todavía sigue implementando lo que quedó pendiente del gobierno anterior o el gobierno de Uribe, ¿no? Entonces, sí. Eso sería más o menos lo que les aporto. No sé si quieran hacer alguna pregunta o conversar algo más.
Gabriel, sí.
Bueno, a mí me parece sumamente interesante y profundo, y nos queda para otra columna con Ivonne. Analizar todas las relaciones geopolíticas, ¿no? La intervención norteamericana que sobrevoló un poco en el marco de la Guerra Fría, pero a lo que se le agrega, porque entre los 90 y los paramilitares, la cuestión del narcotráfico y del Plan Colombia, y en el último momento, ahora presente también, la cuestión de la reacción a la posible expansión o no del fenómeno bolivariano, ¿no? Todo eso, ¿no? Pero yendo al interno, me gustaría conocer tu reflexión, no tu opinión personal, pero porque a uno le da la sensación que, bueno, mal o bien, se culminó con la dicotomía guerrilla, poder del Estado, la FARC que entregaron las armas, no tuvieron gran apoyo popular en las urnas los candidatos de la FARC, pero hoy la amenaza guerrillera como tal no existe, y sin embargo, vuelve a haber un régimen que utiliza la represión y el discurso del enemigo interno contra un paro cívico, ¿no? Entonces, ¿cómo ves vos la situación ahora? ¿Qué pensás? Porque incluso han aparecido o reaparecido también elementos muy racistas para, en el caso de Cali, lo que hablábamos ayer, ¿no? De fuera indios, ¿no? Es decir, como que hay elementos de mayor profundidad en la división de la sociedad colombiana que no se han logrado resolver, ¿no? ¿Vos cómo lo ves, Ivón?
Sí, es que es complejísima la situación en Colombia, realmente. No necesariamente, voy a decir algo que leí ayer, no necesariamente todo lo que se mueve es un movimiento social, ¿no? Claro. Y en este momento en Colombia, conversábamos el otro día, hay una sensación quizá internacional de que lo que está sucediendo es una revolución, ¿no? De que lo que estamos viviendo es el preludio de un cambio de gobierno. Y realmente no lo veo de esa manera. Realmente lo que veo en Colombia ahorita es la respuesta casi natural, por decirlo, aunque suene más complejo eso, pero casi esperada de una pandemia en manos de un gobierno impopular, entre otras, porque es un gobierno que ha sido impopular.
Claro.
Lo que yo percibo es que sí hay, y quisiera plantearles acá, porque creo que sería como para terminar, ¿no? No sé, si tenemos más tiempo, hablamos toda la tarde. Pero bueno, sería como para plantear unas constantes históricas con las que yo comenzaba, y es decir, no hay una continuidad o un movimiento social constante, y esto que estamos viviendo ahora yo no lo percibo como un movimiento social sólido, ¿no? Yo lo que veo es un descontento social y una rabia, ¿no?, colectiva ante unas medidas impopulares especialmente reflejadas en un intento de reforma tributaria, reforma fiscal, que llevaron a la gente a las calles, claramente convocadas por el Comité Nacional de Paro, sin duda, que tiene entre sus miembros a las diferentes sindicales del país, a también sectores subalternos, ¿no? Minorías, entre esas la minoría indígena que vimos ayer, que fue víctima de ataques de civiles armados, ¿no? En medio de ese discurso racista del que habla Gabriel. Entonces, hay una rabia, sí, hay un descontento, sí, pero yo no me atrevería a decir que hay un preludio de una transformación electoral de cara al 2022. Por muchas razones, entre esas porque no solamente, o sea, digamos, el discurso del enemigo interno, el discurso de la guerrilla que parece que nunca acabó, aun cuando la guerrilla se movilizó, por lo menos la FARC, ¿no? Porque todavía el ELN, recuerden ustedes que sigue en marcha, ¿no? Sigue actuando y operando. Parece que ese discurso de la guerrilla como que nunca se superó. Es como un discurso de Guerra Fría súper trasnochado que sigue en Colombia vigente. Arcaico. Que sigue, exactamente. Que se instrumentaliza por parte de la oposición, ¿sí? Y que lo han hecho también que la gente en Colombia ya no ve alternativas políticas. Tengamos en cuenta que hay una visión muy caudillista de la política en Colombia, pero ya no ve alternativas políticas en diferentes líderes de izquierdas, porque está ese discurso, ¿no? Está ese discurso del enemigo comunista, del castrochavismo, de las conspiraciones del Foro de Sao Paulo, ¿no? Es como todo este discurso que es muy interesante y que no solamente la oposición lo ha ido desarrollando, sino que ya la gente, el ciudadano de a pie, como se dice, ya se lo cree. Entonces, tú vas ahorita en este momento a la calle en Colombia y le preguntas a la gente que está protestando masivamente, digamos, cuál es su elección política, que la gente no está muy clara. La gente no está muy clara porque ahí ese discurso y esas fake news por las que estamos atravesados hoy por hoy, pues han generado una suerte de confusión, una suerte de indecisión. Lo que yo sí considero que es muy relevante esta protesta es el carácter masivo que ha tenido, increíble, que no se veía en otro momento de la historia, realmente ni siquiera es en el 21N del 2019, y además una voluntad muy, muy personal de salir a las calles a manifestarse. Es una voluntad muy personal que no está organizada, sin embargo, que no está organizada, que no está contenida en un movimiento social, como les digo, ni en un movimiento político. Son expresiones aisladas, expresiones culturales incluso aisladas de la batucada, de las artísticas en medio de la protesta, ¿no? Pero no hay un movimiento claro allí y sobre todo no es garantía de que las elecciones presidenciales las vaya a ganar o este u otro candidato realmente de oposición, porque ahorita en Colombia pues hay unos intentos de centro, que bueno, no son bien recogidos por algunos sectores digamos, del espectro político en Colombia, que se dice que son más cercanos al uribismo, ¿no? Que son, digamos, lo que en Colombia se ha llamado popularmente tibios. Entonces, como que hay el panorama es bien complejo. Esto para que me entiendan un poco, que es muy, muy complejo.
No, está perfecto. Sí, no es para, como decir. Termina, perdón, porque todo uno habla arriba del otro sin querer.
No, disculpa.
No, porque a mí me quedaba algo también que quería decir y que lo mencionó un poco a la pasada, Ivón. ¿Sentís que, tal vez que te estoy pidiendo una opinión muy personal, pero sentís que entonces al movimiento en esta masividad le falta un marco de organicidad para generar un cambio real, digamos, a nivel de estructuras políticas?
Sí, yo lo que sí creo que hay que resaltar, como te decía, la intención. Gente que en otro momento no hubieras visto las calles, realmente. Gente que está muy preocupada por la situación económica del país, pero que realmente en materia de política electoral, que es lo que al final en Colombia se espera que pueda transformar la situación actual, pues no está muy, muy decidida, no está muy clara, ¿no? Ahí es como una rabia, ¿sabes, Camilo? Una rabia contenida que se desbordó finalmente cuando se anunció la reforma. Entonces ahí, para pensar, para no interpretar a la ligera, ¿no? Para no hacerte interpretaciones a la ligera, Lo que yo creo que sí hay que hacer es denunciar de verdad esta represión estatal. Es muy preocupante, es insólita, no tiene precedentes en los últimos, yo qué sé, 10 años en Colombia. No sé si han visto imágenes de las armas que están usando en la protesta, sí, en las calles. Sí. Bueno, realmente armas de guerra, ¿no? Y es muy preocupante. Las desapariciones, los abusos sexuales, la gente herida, los muertos. Es que, y el gobierno no da muestra de hacer acuerdos, y hay algunos sectores dentro del Comité de Paro Nacional que dicen que, bueno, que ante la arrogancia del gobierno, pues la protesta va a seguir recrudeciendo.
Uh-huh. Bien,
¿a dónde va la protesta? Realmente ahí es donde está el asunto, ¿no? Porque hay una falta de organización y hay unas divisiones al interior de la izquierda que hacen que esto se erosione. Y sí hay organizaciones que lideran el paro, pero como te digo, no hay una quiere plantear a largo plazo con la protesta social y con la jornada de paro del 28 de abril y del 28 de abril en adelante, ¿no?
Claro. Y bueno, aprovechamos a recomendar ya para despedirte el ciclo que llevaste a cabo en Uniradio en el 2019, Historia de Colombia entre la música y el acontecer social y político. Este ciclo en el que, bueno, mezclabas un poco historia política y social de Colombia con su música, ¿no?
Sí, ese fue un intento por hacer esa combinación como para no catastrofizar tanto la narración histórica, porque pues es muy compleja, entonces era un poco... ir llevando también al oyente por esos momentos que ha tenido Colombia en materia musical, ese desarrollo de la apuesta del arte, ¿no? También. Bueno, yo para finalizar quisiera decirles cuatro cositas. Entonces, a lo largo de estos años que tocamos así, grosso modo y súper rápido, unos móviles o causas de la protesta social que se mantienen, ¿no? Desigualdades, una brecha social muy amplia, violencia... violación de los derechos humanos y con el último componente del incumplimiento de los acuerdos de paz, pero en general que se mantiene, ¿no? Una criminalización y estigmatización de la protesta social muy fuerte, por esto que hablábamos con Gabriel de que ahora mencionaba él del enemigo interno, ¿no? De ese enemigo que aunque se hizo el acuerdo y se hizo todo lo que se hizo para desmovilizar la guerrilla sigue vigente. Y bueno, nada, lo que les mencionaba, el movimiento social inconstante, que no significa que no haya que valorar realmente el esfuerzo que, claro, que hace mucha gente en las calles por presentar su postura política y social ante esta situación que vive el país, ¿no?
Bien, sí. Gabriel, te despedimos también.
Bueno, un gustazo, Ivón, muchísimas gracias. Es un fenómeno que sigue siendo complejo y que, bueno, va a haber que estar siguiendo y, ¿no?, denunciando. Yo creo que también valorando, es muy complejo, ¿no?, de verdad, pero porque todo lo que contamos a veces, yo sé que no hay que tratar de dramatizar, pero sí de sensibilizar, ¿no? Salir a la calle en Colombia no es fácil. A veces yo cuestiono mucho una cosa, me va un segundito de tema, pero la ciencia política anglosajona, cuando habla de las democracias en América Latina, pone a Colombia como uno de los ejemplos. Es increíble, ¿no? Porque no hubo golpes de Estado. Ahora estamos asistiendo a una narrativa que comparte Ivonne, de estados de excepción permanente, de miles de líderes sociales asesinados a lo largo de años, ¿no? Más, además de otras violencias vinculadas con otros factores, ¿no? Y ayer yo veía, hay una bloguera que está denunciando la situación, que hizo un Instagram vivo, ¿no?, con cuatro personas que habían estado en Cali, y mucha gente los apoyaba en el Instagram, pero uno de los que salió estaba con capucha, era de la Confederación Indígena, y otros le cuestionaban, ¿por qué estás con capucha? Da la cara, ¿no? Y otros decían, pero no se acuerda que si no se saca la capucha... corre peligro de que lo maten después, ¿no? Entonces, y uno lo miraba en Instagram y parece una cosa, ¿no? Bueno, y vos por supuesto que lo conoces en carne propia, ¿no? Pero es decir, reflexionar sobre la complejidad de esto es muy importante para estar atentos y también para, bueno, también entender que hasta entre los propios manifestantes no todos tienen la misma perspectiva, cómo se puede llegar a organizar algo de mayor envergadura y que la represión no los divida, ¿no? Es un tema... Bueno, que hay que seguir y Tener la mirada de alguien con toda esta profundidad histórica nos aporta mucho, ¿no?
Exactamente. Pasaba el espacio de la Cátedra de Historia de los Medios de la Facultad de Información y Comunicación a cargo del profesor Gabriel Quirici y hablábamos sobre, bueno, la historia reciente de una sociedad en crisis, como titularon a esta columna, para hablar un poco de la historia de la protesta y un poco de la historia política y social de Colombia con la historiadora Ivonne Calderón, quien también es parte del grupo de investigación de medios, cultura y política de la FIC. Ivonne, muchísimas gracias por estos minutos.
A ustedes por la invitación. Gracias.
Gracias, Ivonne. Gracias.
Gabriel, nos reencontramos la próxima.
Nos vemos. Que pasen bien, chiquines.
Cerrando sistema operativo. Escuchá los contenidos de Comunidad Udelar en uniradio.edu.uy.